Bienvenido a la Palabra Hablada de Dios, el podcast que te acerca a la sabiduría divina directamente a tus oídos. Somos tu puente a un entendimiento más profundo de las enseñanzas sagradas y estamos emocionados de que nos acompañes en este viaje espiritual. En este espacio exploraremos juntos las escrituras sagradas, compartiremos reflexiones inspiradoras y buscaremos respuestas a las preguntas que nos plantea la fe. Nuestra misión es brindarte una experiencia enriquecedora y edificante donde puedas encontrar consuelo, orientación y entendimiento a través de la palabra de Dios. Si deseas conocer más acerca de nuestro podcast o acceder a recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos aquí para escucharte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, apartado postal 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Estamos comprometidos en ser un faro de luz espiritual en tu vida, así que únete a nosotros en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Vamos ahora al tema de esta ocasión. Paz a ustedes, amados oyentes, y bienvenidos una vez más a su podcast de La Palabra Hablada de Dios. Es un gozo y un privilegio reunirnos nuevamente alrededor de la palabra infalible de nuestro Señor. Hoy abriremos un tesoro espiritual de valor incalculable. Vamos a sumergirnos en un servicio de preguntas y respuestas dirigido por el profeta de Dios para nuestra era, el hermano William Marion Branham. Este mensaje fue predicado en horas de la mañana del domingo 3 de enero del año 1954 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Un servicio de preguntas y respuestas es una oportunidad única, porque como el mismo hermano Branham dijo, y cito del párrafo 16, hago esto por un propósito, para saber lo que está en el corazón del pueblo. Y al examinar estas preguntas, no solo vemos lo que estaba en el corazón de la congregación en el 1954, sino que por el Espíritu Santo encontramos respuestas a las inquietudes profundas que aún hoy retumban en nuestras propias almas. Acompáñeme en este repaso profundo y extenso. Antes de que el hermano Branham comience a responder las preguntas escritas, él abre su corazón a la congregación y, al hacerlo, nos da una lección fundamental sobre la vida de un verdadero siervo de Dios. Él habla de sus planes para viajar a ultramar, los cuales han sido pospuestos repetidamente desde octubre del año 1953. En su voz no oímos a un líder corporativo seguro de sus propios planes, sino a un hombre en completa dependencia de Dios. Él comparte su dilema con una sinceridad conmovedora. Cito del párrafo 3. Yo no sé si es Satanás tratando de ponerme obstáculos o si es Dios esperando por el tiempo apropiado. No sé. ¿Qué lección para nosotros hoy? En nuestras vidas, ¿cuántas veces nos frustramos cuando nuestros planes se ven obstaculizados. El profeta nos enseña la postura correcta del creyente. Él no se queja, no se desespera, sino que encomienda todo a las manos de aquel que todo lo sabe. Sus palabras deberían ser el eco de nuestro propio corazón. Cito el párrafo 6. Pero una cosa sí haré, lo voy a encomendar a Dios y voy a decir: Señor, cuando tú estés listo, yo estoy listo. Esta sumisión total es la base de un ministerio ungido y de una vida cristiana victoriosa. No es nuestra agenda, sino la agenda de Dios. No es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Inmediatamente después, para ilustrar cómo opera Dios más allá de nuestra comprensión, relata una visión concerniente a un hermano de la congregación, George Bright. Los doctores lo habían desahuciado por un coágulo de sangre en los pulmones. Humanamente hablando, no había esperanza. Pero Dios le dio a su profeta una visión. Nos dice el hermano Branham en el párrafo 10 que vio unos terrones de tierra tan grandes como su puño que rodaban al suelo. Y oyó al ángel del Señor decir algo sobre una tumba y el hermano George. La primera interpretación podía ser de temor, que el hermano moriría. Pero el profeta, guiado por el Espíritu, entendió algo más profundo. El hermano Branham nos dice, cito de párrafo 13, pero yo creo que esto es lo que era, que él excavaría la tumba de alguno de esos que se rieron de él. Él lo haría. Resulta que el oficio del hermano George era ser excavador de tumbas, un detalle que el profeta no sabía de antemano. En este relato vemos un principio poderoso. La fe del hermano George estaba siendo ridiculizada, pero Dios no solo le prometió la vida, sino que le reveló que él sobreviviría a sus burladores. Es un recordatorio contundente de que Dios defiende a los que confían en Él y que su poder siempre, siempre tiene la última palabra sobre los diagnósticos médicos y las opiniones de los incrédulos. La visión no era sobre la muerte, sino sobre la vindicación y la victoria a través de la fe. Así, con este telón de fondo de su misión personal y fe en lo sobrenatural, el profeta se prepara para abordar las preguntas del pueblo, mostrándonos que las respuestas de Dios fluyen a través de un vaso que está rendido a su voluntad. Y ahora, amados, llegamos a la primera pregunta del servicio, una pregunta que brota de un corazón sincero y que toca un tema fundamental en nuestro caminar por el sendero de Dios. La pregunta es simple pero profunda. Yo fui bautizado a la edad de 13 años. ¿Debería bautizarme otra vez? La respuesta que da el hermano Branham es un ejemplo perfecto de cómo la palabra de Dios debe ser ministrada, con un equilibrio entre la doctrina correcta y una tierna sabiduría pastoral. Él no da una simple respuesta de sí o no, sino que guía al creyente a examinar su propia conciencia y su relación con Dios. Primero, establece la base doctrinal. Si la persona ha sido un creyente genuino desde esa temprana edad, si Dios lo ha bendecido y le ha dado el Espíritu Santo, entonces, escrituralmente, no hay una orden de ser bautizado de nuevo. El profeta nos recuerda el propósito fundamental del bautismo en agua. No es el acto en sí lo que salva, sino que es un testimonio público, una confesión externa de una fe que ya reside en el corazón. Es un momento en el que, como dice el hermano Branham, cito de párrafo 30, delante de los testigos, probó que había creído de que Dios había enviado a su hijo y que él había muerto y había resucitado al tercer día, y que usted había sido sepultado juntamente con él y que usted se había levantado en una novedad de vida. Es una respuesta de obediencia a la gran comisión, como lo declaró nuestro Señor Jesús en San Marcos capítulo 16, verso 16, que dice así la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin embargo, aquí es donde la sabiduría del siervo de Dios brilla. Él entiende que la vida cristiana no se trata solo de seguir reglas, sino de caminar en una comunión perfecta y sin obstáculos con nuestro Señor. Por eso, añade un consejo crucial: si ese bautismo de la niñez se ha convertido en una duda, en una pregunta persistente en el alma, en algo que le estorba en su camino, entonces el consejo cambia. El hermano Branham nos insta con urgencia, cito de párrafo 36, no deje nada que se interponga en su camino, manténgase perfectamente sin obstáculos. Continúa diciendo: usted tiene que hacer a un lado todo peso y cosas que tan fácilmente lo acechan. Y si usted quiere ser bautizado otra vez, hágalo. Esa es la cosa que tiene que hacerse. La lección es profunda. Nuestra paz con Dios es primordial. Si hay algo, por pequeño que parezca, que perturba nuestra conciencia ante Él, debemos arreglarlo. Para reforzar la enseñanza, el profeta nos recuerda que la única vez que la Biblia registra explícitamente un rebautismo fue en Hechos capítulo 19. Allí el apóstol Pablo se encontró con unos discípulos en Éfeso que solo habían recibido el bautismo de Juan el Bautista. Ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento en preparación para el Mesías que vendría. Pero una vez que Cristo murió, resucitó y envió el Espíritu Santo, ese bautismo ya no era completo. La plenitud vino al ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Leemos en Hechos capítulo 19, versos 4 y 5. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este precedente, nos explica el hermano Branham, era para aquellos que no habían sido bautizados correctamente en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados. Pero la lección principal que extraemos de esta respuesta es caminar con una conciencia pura, sin permitir que ninguna duda o peso del pasado obstaculice nuestra comunión dulce y presente con nuestro Salvador. ¡Qué sabiduría tan práctica y libertadora para el alma! Ahora nos adentramos en una de las secciones más profundas y proféticamente significativas de este mensaje. La siguiente pregunta que se le hizo al profeta actúa como una llave que abre el gran plan de Dios para las edades. La pregunta es: ¿en qué situación estará la iglesia cuando el evangelio regrese a los judíos? Para poder responder, el hermano Branham nos dirige inmediatamente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 24. El Señor Jesús está profetizando sobre el destino de Jerusalén y su pueblo, y declara: y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. En esta sola escritura, amados oyentes, se encuentra el cronograma divino. El profeta, bajo la unción del Espíritu Santo, desglosa varias verdades monumentales que emanan de ella. Primero, el hermano Branham establece un principio vital para entender la profecía. A menudo tiene un doble cumplimiento. Él enseña, cito del párrafo 54, ¿cuántos saben que la escritura tiene un doble significado en cada profecía? Seguro que tiene. Sí, señor. Lo habla y lo dice exactamente para un tiempo, y luego repite el mismo acontecimiento otra vez para que se cumpla otra vez aquí. Para ilustrarlo, nos da el ejemplo perfecto de San Mateo capítulo 2, verso 15, que dice que Jesús fue llevado a Egipto para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa profecía original en Oseas se refería a Dios llamando a la nación de Israel, su hijo, fuera de la esclavitud egipcia. Sin embargo, cientos de años después, se cumplió de nuevo, de una manera más perfecta y personal, en el Hijo literal de Dios, Jesucristo. De la misma manera, la profecía del Señor Jesús en San Lucas capítulo 21 tuvo un cumplimiento histórico literal cuando el general romano Tito Vespasiano sitió y destruyó Jerusalén. Pero, como nos muestra el profeta, ese fue solo el cumplimiento en la sombra. Habrá otro sitio, otra presión sobre Jerusalén al final de los tiempos, justo antes de que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué es este tiempo de los gentiles? Es el periodo de gracia en el que vivimos ahora mismo. Comenzó oficialmente cuando la nación de Israel rechazó a su Mesías, y Dios volvió su rostro hacia los pueblos no judíos del mundo. Es la era de la iglesia, donde Dios está llamando a una novia de entre las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Pero este tiempo tiene un límite, no durará para siempre. El profeta lo expresa con claridad, cito del párrafo 74. Sorprendentemente, ¿verdad?, el saber que tenemos un tiempo limitado. Dios lo dijo, la dispensación gentil fue iniciada con el rey Nabucodonosor. Cuando el último miembro predestinado de la novia gentil haya entrado al cuerpo de Cristo, cuando la red del Evangelio haya recogido el último pez elegido, entonces la dispensación gentil se ha terminado. Y en ese momento Dios volverá su atención de manera soberana a la nación de Israel para cumplir las promesas que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí el profeta nos da una señal infalible para saber cuán cerca estamos del final. Él nos dice que miremos al judío. El judío es el poste de señal de Dios. Durante casi 2000 años fueron esparcidos a toda nación, tal como Jesús profetizó. Pero en nuestros días hemos sido testigos del milagro más grande, su regreso a la tierra prometida. El hermano Branham, hablando en 1954, lo declara con autoridad profética, cito del párrafo 69. Pero voy a decir esto en el espíritu de profecía, por la Biblia, que la hora de regreso del judío a su tierra está a la mano. Sí, señor. Él endureció el corazón de Hitler y los echó fuera de Alemania. Endureció el corazón de Mussolini y los echó fuera de Italia. Él los está sacando de todas partes, de la misma manera que lo hizo en los días cuando él los sacó. Así como Dios usó a un faraón de corazón duro para sacar a Israel de Egipto, usó a los dictadores del siglo XX para presionar a los judíos de regreso a su patria, preparando el escenario para el acto final del drama de la redención. Finalmente, el profeta traza un paralelo sombrío, pero necesario. Así como el antiguo Israel, por querer ser como las demás naciones, fue llevado cautivo a Babilonia, cuyo nombre significa confusión. La iglesia de hoy se encuentra en una Babilonia espiritual. Él dice, cito de párrafo 80, confusión, eso es decir, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy presbiteriano, todo eso no es más que confusión. Dios no está llamando a la gente a una denominación, a una secta, a un grupo religioso. Cito de párrafo 81. Ahora, ¿no piensa usted que estoy diciendo que la gente bautista no tiene salvación, ni que la metodista? Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando respecto a la iglesia y su poder político, de su política. Y hablando políticamente, si usted es metodista, o bautista, o presbiteriano, o es católico, eso no tiene nada que ver con salvación. Dios ni siquiera reconoce eso. Y esto está en la Babilonia actual. Dios está llamando a una iglesia de todos ellos, sacando a los de corazón puro, formando su iglesia. ¡Qué hermoso! Y así como en la Babilonia literal, así como los compañeros de Daniel enfrentaron una persecución que los obligó a tomar una decisión, inclinarse ante la imagen o permanecer fieles al verdadero Dios. Una persecución similar se acerca para la verdadera iglesia. Se levantará una imagen, un sistema religioso mundial, que forzará a todos a inclinarse. Pero la verdadera novia, como Sadrach, Mesach y Abednego, se mantendrá firme en la palabra. El comienzo del reino gentil fue marcado por lo sobrenatural, la visión de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel. Su final, nos asegura el profeta, también será marcado por lo sobrenatural. Estamos viviendo los momentos finales de la dispensación gentil. El reloj profético de Dios está a punto de dar la medianoche. La pregunta no es si estas cosas sucederán, sino si nosotros estaremos listos cuando estos eventos proféticos sucedan. Amados oyentes, prepárense ahora porque la siguiente pregunta nos lleva de la cronología profética a uno de los misterios más profundos y malentendidos del libro de Génesis. Es una doctrina que separa la paja del trigo y revela el origen de conflicto espiritual que ha plagado a la humanidad desde el principio. La pregunta es, ¿quiénes eran esos gigantes en esos días? Refiriéndose a Génesis capítulo 6, verso 4, que dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Para desentrañar esto, el hermano Branham primero menciona con respeto la interpretación del historiador Josefo. Sin embargo, el profeta nos guía más allá de la historia hacia la revelación divina. Él nos recuerda que a pesar de todo el conocimiento humano, solo el Espíritu Santo puede revelar los secretos de la palabra. Aquí el profeta, con humildad, pero con firmeza, presenta lo que él llama un poco de mi propia doctrina, una verdad que el Espíritu Santo le reveló directamente de las Escrituras. Para entender a los gigantes, debemos regresar al pecado original. El hermano Branham revela que el pecado en el jardín del Edén no fue comer una fruta literal de un árbol. La caída de la humanidad vino por un acto de engaño y adulterio que corrompió la raza humana desde su misma fuente. Primero nos enseña que la serpiente original no era el reptil que conocemos hoy. La maldición la postró sobre su vientre. Antes de eso, el profeta la describe como una criatura magnífica, un ser que era como un hombre y caminaba erguido. No era un reptil, sino una bestia tan parecida al hombre que era en esencia el eslabón perdido entre el animal y el ser humano. La Biblia misma da pista de este cambio drástico en la maldición de Génesis capítulo 3, verso 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás. El castigo fue cambiar su modo de locomoción, implicando que antes no se arrastraba. Fue a través de esta criatura sutil y astuta que Satanás el engañador encontró el vehículo perfecto para ejecutar su plan. El profeta declara sin rodeos que Eva fue engañada en un acto físico. Cito de párrafo 125. La serpiente no era un reptil. La maldición sobre él lo hizo un reptil. Él era como un hombre y caminaba erguido. Y él estaba allá en jardín y ella cometió adulterio con él y trajo a luz su primer hijo, el cual fue Caín, la misma naturaleza de su padre. Este acto profanó el plan sagrado de Dios para la procreación. Pensemos en las pistas bíblicas. ¿Por qué después de comer una fruta, lo primero que Adán y Eva notaron fue su desnudez? ¿Por qué el juicio de Dios sobre Eva se centró específicamente en el parto? Génesis capítulo 3, verso 16 dice: multiplicará en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirán los hijos. El castigo estaba directamente ligado al acto de la concepción. Más importante aún, en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios establece la enemistad entre dos simientes: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto establece desde el principio que habría dos linajes en la tierra. De este acto surgieron dos líneas, dos naturalezas, que han continuado en conflicto a través de toda la historia humana. El hermano Branham afirma audazmente, cito de párrafo 124, "Yo creo que Caín era hijo de Satanás". Esto no es una metáfora, significa que a través de la serpiente, Caín fue el producto físico de un acto inspirado y orquestado por Satanás. Por eso, su naturaleza era la de un asesino, celoso y religioso en apariencia, pero sin la revelación de la fe en la sangre, reflejando así el carácter de su verdadero padre. El apóstol Juan lo confirma en 1 Juan capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La misma Biblia etiqueta como perteneciente al maligno. Alguien dirá, pero la propia cita que me acaba de leer, hermano, ahí está hablando y mató a su hermano. ¿Cómo es posible entonces, si es hijo de la serpiente y no de Adán, cómo son hermanos? Simple, son hermanos por parte de madre. Abel y después de su martirio, Seth, fueron los hijos de Adán, la simiente justa a través de la cual vendría el linaje del Mesías, la verdadera simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Con esta base, el origen de los gigantes se vuelve claro. Caín, el portador de la simiente de la serpiente, y su descendencia llevaban en su genética la mezcla de lo humano y lo bestial de la serpiente original. De esta línea corrompida surgieron estos hombres altos y fornidos, mitad bestia y mitad humanos, los gigantes. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres? Fueron la simiente de Dios por Seth quienes tomaron de entre las hijas de los hombres y entraron a ellas. El profeta revela que eran los espíritus caídos, los ángeles que fueron echados del cielo. Él dice que fueron seres sobrenaturales que fueron echados aquí en la tierra y tomaron control del espíritu del hombre. Estos demonios no crearon cuerpos nuevos. Encontraron en la descendencia de Caín, en esos cuerpos de gigantes, los vehículos perfectos para manifestarse físicamente, resultando en una explosión de perversión y violencia tan grande que Dios tuvo que purificar la tierra con el diluvio. El apóstol Judas habla de estos seres en Judas capítulo único, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ellos dejaron su habitación celestial para entrar en una terrenal, un acto perverso contra la naturaleza. Esta revelación, amado siguiente, es crucial. Explica la raíz de la lucha espiritual que vemos hoy, descrita en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra malicias espirituales en los aires. Los mismos espíritus que obraron en los días de Noé están obrando hoy, impulsando la inmoralidad y la perversión en un mundo que, una vez más, está maduro para el juicio. Así que, estos hijos de Dios, descendientes de Seth, que fue de Adán, fueron influenciados por influencias en los aires para que ellos cruzaran el linaje con el linaje de Caín. Ahora, amados oyentes, llegamos a una pregunta que toca el corazón mismo de la experiencia cristiana. Es una pregunta que todo creyente sincero se ha hecho. ¿Cómo puedo saber con certeza que yo o alguien más tiene verdaderamente el Espíritu Santo? Para responder, el hermano Branham no nos da una fórmula simple o una lista de verificación. En cambio, nos relata la historia de un hombre que buscaba a Dios desesperadamente. Este hombre fue a las reuniones de Billy Graham y levantó su mano para aceptar a Cristo, pero el hombre dijo: "Eso no hizo nada en mí". Luego fue a las reuniones de Oral Roberts, le dijeron que se quedara en un cuarto hasta que hablara en lenguas, y lo hizo, pero él no recibió ningún beneficio. Finalmente, en otra reunión, le dijeron que necesitaba ser santificado y gritar, y así lo hizo, pero el vacío permanecía. En esta historia, el profeta desmantela las evidencias como comunes en las que muchos confían: el levantar la mano, el hablar en lenguas, el gritar, el llorar. Él afirma que cree en todas estas cosas, pero las llama atributos que siguen. Son manifestaciones, pero no son la raíz. No son la evidencia fundamental. Usa una analogía poderosa y terrenal para ilustrar este punto. Él dice, y cito de párrafo 160, ¿alguien aquí alguna vez ha escuchado a un chivo llorar? Hermano, usted tiene que ser un pastor para conocer la diferencia. Un chivo llora exactamente igual que una oveja. Y continúa diciendo el hermano Abraham: y yo he escuchado a ambos en el altar llorando y clamando, y sigue siendo un chivo. Esto nos enseña una lección vital. Las manifestaciones externas y las emociones pueden ser imitadas. Uno puede hablar en lenguas y salir de la reunión y vivir una vida libertina. Por otro lado, no podemos basar nuestra seguridad eterna en una experiencia momentánea. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El profeta le dijo a aquel hombre buscador, cito de párrafo 158, hermano, todas esas cosas están bien, cada una de ellas son buenas, el hacer su mano, el hablar en lenguas, el gritar, yo creo en cada una de ellas, pero eso no es la cosa, ¿ve? Es aceptar a la persona, Cristo Jesús. Ahí está la clave. No es buscar un don, una emoción o una manifestación, es recibir a Jesucristo en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando esa persona, el Señor Jesucristo, entra a través de su espíritu. ¿Cuál es la evidencia más segura de su presencia? El hermano Branham nos da la respuesta más cercana. Cito del párrafo 166. Es cuando el alma de esa persona está en dolores de parto. Una persona que siempre está hambrienta y sedienta por Dios. Esas personas, día y noche, no pueden evitarlo. Tienen que hacer algo por el Señor. Esta no es solo la opinión del profeta. Está anclada firmemente en la palabra de Dios. Él nos lleva a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. En esta visión, Dios envía un ángel para poner un sello en las frentes de su pueblo antes de que venga el juicio. ¿A quiénes selló el ángel? No a los que más gritaban o danzaban. La orden fue clara y díjole el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La evidencia que Dios buscó fue un corazón quebrantado, un alma en agonía por el pecado y la impiedad que le rodeaba, un gemido y un clamor por la justicia de Dios. Esa, dice el profeta, es la verdadera marca del Espíritu Santo. Es un hambre insaciable que te mantiene en tus rodillas, una carga por las almas perdidas que te impulsa a testificar, un amor por Dios que te hace aborrecer el pecado en tu propia vida y en el mundo. El Señor Jesús mismo lo dijo en San Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El verdadero creyente nunca se satisface, siempre está buscando más de Dios. Así que, amados hermanos oyentes, la lección de hoy es examinar nuestros propios corazones. Más allá de las experiencias pasadas, ¿hay hoy en nosotros un alma en dolores de parto? ¿Gemidos por el estado de la iglesia y del mundo? ¿Tenemos un hambre y una sed insaciables de Jesucristo? Porque esa es la evidencia que perdura, el fruto del Espíritu que prueba que Cristo realmente vive en nosotros. Amados oyentes, la pregunta final que abordaremos en este estudio nos lleva al clímax de la revelación profética de este mensaje. Es una pregunta que ha confundido a muchos estudiosos de la Biblia, pero que a través del ministerio del profeta de Dios se vuelve más clara como el cristal. La pregunta es: ¿los 144,000 que mencionan en Apocalipsis, el remanente judío, participará en el rapto de la iglesia? La respuesta a esta pregunta define nuestro lugar en el plan de Dios y revela la diferencia crucial entre Israel y la iglesia. El hermano Branham nos guía magistralmente a través de Apocalipsis capítulo 7 para mostrarnos no un grupo, sino dos, y sus destinos distintos. Primero, el profeta establece sin lugar a dudas la identificación de los 144,000. El apóstol San Juan, el que recibió la revelación apocalíptica, ve una escena dramática: cuatro ángeles deteniendo los vientos de la guerra y la destrucción. Están a punto de desatar el juicio, pero otro ángel que asciende del oriente con el sello de Dios viviente les grita que se detengan. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 7, verso 3. No hagas daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Note la palabra clave: siervos. El profeta enfatiza este punto, cito del párrafo 199. Ahora recuerde, la iglesia no son sus siervos. Nosotros somos sus hijos, no sus siervos. El judío siempre es su siervo. La escritura entonces se vuelve increíblemente específica sobre quiénes son estos siervos. Apocalipsis capítulo 7, verso 4. y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. El texto procede a nombrar 12,000 de cada una de las 12 tribus. No hay ambigüedad. Los 144,000 son judíos literales, un remanente escogido de la nación de Israel. ¿Y cuál es el sello con el que son marcados? El profeta nos recuerda la verdad del Nuevo Testamento. Cito de párrafo 210. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios 4:30 dice: No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Así que estos 144,000 judíos recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Pero justo después de esta visión, el escenario cambia drásticamente. Juan escribe Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré, y aquí una grande compañía la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. El contraste es absoluto. Pasamos de un número específico, 144,000, a uno incontable. Pasamos de una sola nación, Israel, a todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas. Uno de los ancianos celestiales le pregunta al apóstol Juan quiénes son, y luego le da la respuesta: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus vestidos y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Aquí es donde el profeta conecta la profecía con la historia. Él enseña que la detención de los vientos en Apocalipsis capítulo 7 tuvo un cumplimiento asombroso en la Primera Guerra Mundial. La guerra que estaba a punto de consumir el mundo entero se detuvo abruptamente. Él declara en el párrafo 215: y la Primera Guerra Mundial se paró en el 11º mes del año, en el 11º día del mes y en la 11ª hora del día, para que ese pueblo de la 11ª hora pudiera entrar. ¿Quién es el pueblo de la hora 11ª? Son los judíos. El profeta se refiere a la parábola del Señor Jesús en San Mateo capítulo 20, donde los obreros contratados en la última hora recibieron el mismo pago que los que trabajaron todo el día. Esto simboliza a los judíos que, al final de la era, recibirán el mismo Espíritu Santo que los apóstoles recibieron en el principio, en el día de Pentecostés. Esa pausa divina en la historia fue para permitir que los judíos comenzaran su regreso a la tierra prometida, para estar en su lugar y ser sellados. Entonces, para responder directamente a la pregunta, ¿participan los 144,000 en el rapto de la iglesia? La respuesta es un claro no. El plan divino se desarrolla en este orden. Primeramente, el evangelio es predicado a los gentiles y la novia es llamada y sellada con el Espíritu Santo. Segundo, cuando el último miembro de la novia entra, la puerta de la gracia para los gentiles se cierra. Tercero, la novia de Cristo es arrebatada de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire, escapando así de la hora de la tribulación. Cuarto, entonces el evangelio regresa a los judíos. Dos profetas como Moisés y Elías, Apocalipsis 11, les ministran. Quinto, un avivamiento poderoso barre a la nación y los 144,000 son sellados con el Espíritu Santo. Ellos atraviesan el periodo de la tribulación como un testimonio para Dios en la tierra, mientras la novia ya está en la gloria. Así que vemos, amados, que son dos grupos distintos con dos roles distintos en el plan perfecto de Dios. Nosotros, la iglesia de entre los gentiles, somos la novia. Los 144,000 son los siervos, los eunucos que sirven a la reina. ¡Qué privilegio tan inmenso el nuestro, ser la novia de Jesucristo! Ya Para ir concluyendo, amados oyentes, hemos recorrido un terreno espiritual profundo, desde la sumisión absoluta a la voluntad de Dios, la importancia vital de mantener una conciencia limpia y sin obstáculo, el gran plan profético que entrelaza el destino de los gentiles y judíos, hasta la revelación de la verdadera evidencia del Espíritu Santo, un alma anhelante en dolores de parto. El hermano Branham concluye este servicio de una manera que demuestra que la revelación no es para la mente, sino para la vida. Pasó de la predicación a la práctica, preparándose para orar por los enfermos. Nos recordó una verdad fundamental: el pecado es la raíz de toda enfermedad y aflicción. Él usó una poderosa analogía. Para detener a un hombre que te golpea, no le cortas los brazos o los pies, le das un golpe mortal en la cabeza. Él preguntó, cito de párrafo 172, ahora, ¿cuál es la cabeza de todo esto? La causa, la razón por la cual estamos aquí esta mañana. ¿Cuál es la cabeza de todo esto? ¿Qué fue lo que originó toda esta enfermedad, pecado y desgracia? Fue el pecado. Antes del pecado, no había enfermedad, ni dolor, ni hogares deshechos. Por lo tanto, cuando Cristo dio el golpe mortal al pecado en el Calvario, le dio muerte a todos sus atributos. Y por eso, la única cura para el pecado y su consecuencia es la vida de la sangre de Jesucristo, aplicada no por mérito, sino por la fe sencilla y pura. El servicio culminó con el himno que ha seguido a este ministerio por todo el mundo, un himno escrito por su amigo Paul Rudder, la esencia misma del Evangelio: solo creer. El mensaje de hoy, como siempre, nos llama a ir más allá de la teología y la emoción, más allá de la denominación y el credo, para tener un encuentro personal y transformador con el Señor Jesucristo. Él nos llama a no apuntar a la gente a una iglesia o a una organización, sino, como dijo el profeta, al torrente carmesí, a Jesucristo. Que nuestro corazón, como el de aquellos sellados en Ezequiel, gima por un mundo perdido. Que nuestra alma esté en dolores de parto, hambrienta y sedienta de justicia, porque esa, y solo esa, es la evidencia que hemos nacido de nuevo y somos parte de su gloriosa novia. No permita que estas verdades queden solo como un conocimiento en su mente. Deja que se conviertan en la fe viva que se apodera de la promesa de Dios para su vida ahora mismo. Y ahora, amados oyentes, antes de despedirnos, unámonos nuestros corazones en oración, llevando ante el trono de gracia todo lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia con corazones agradecidos. Te damos gracias por tu palabra viva, que es más cortante que toda espada de dos filos y que ha penetrado hasta lo más profundo de nuestras almas en este día. Señor, oramos para que selles estas verdades en cada oyente, que no sean meros oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pido, Dios, que siembres en cada uno de nosotros ese espíritu de sumisión total que vimos en tu profeta, para que podamos decir con sinceridad: Señor, cuando tú estés listo, yo estoy listo. Quita de nosotros nuestra propia voluntad y que la tuya sea hecha en nuestras vidas. Padre, si hay algo en la vida de alguno de nosotros que nos estorba, alguna duda del pasado, alguna conciencia no limpia, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos des la gracia para arreglarlo ahora mismo, para que podamos caminar sin obstáculos delante de ti en perfecta comunión. Oh Dios, crea en nosotros la verdadera evidencia de tu Espíritu. No nos dejes conformarnos con las emociones o las manifestaciones externas, sino darnos esa alma en dolores de parto, ese gemido y ese clamor por un mundo perdido. Danos un hambre y una sed insaciables por ti y por tu justicia, para que podamos ser verdaderamente saciados. Te damos gracias por revelarnos tu gran plan para las edades, por mostrarnos nuestro lugar como la novia de Cristo. Ayúdanos a vivir dignos de tan alto llamado y al entender que la raíz de todo sufrimiento es el pecado. Miramos a la cruz. Gracias, Cristo de la gloria, porque allí diste el golpe mortal a nuestro enemigo. Y ahora, para cada persona que escucha con una necesidad, ya sea espiritual o física, declaramos por fe que la sangre de Jesucristo es suficiente. Que cada enfermo reciba su sanidad, que cada alma tribulada encuentre su paz, y que aquel que aún no te conoce reciba en este momento la persona de Jesucristo como su Salvador personal. Te lo pedimos todo en el único nombre que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta el próximo episodio de La Palabra Hablada de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Mi corazón no busca un atributo.
fue el pecado inmundo, la cruel iniquidad. Mas Cristo en la cruz a la cabeza hirió, y con su propia sangre la cura nos dio. Por eso hoy creemos, sin dudar jamás, que en Él hay sanidad, vida, gozo y paz. La evidencia no es gritar ni es llorar, ni lenguas extrañas que se puedan imitar. Es un alma en parto que gime en oración, un hambre y sed de ti. Recibo a la persona, mi gran redención.
Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, P.O. Box 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio. Que la paz, la justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en La Palabra Hablada de Dios. Dios te bendiga. Amén.